Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 17 de julio de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. El método mexicano. ¿Por qué las bandas criminales en Europa contratan cada vez más a narcos de México para la producción de drogas sintéticas? Guardianes del espacio, la sofisticada unidad del ejército de Estados Unidos que puede rastrear el lanzamiento de misiles desde cualquier parte del mundo. ¿Y por qué Trump quiere que Coca-Cola cambie un ingrediente clave de la bebida gaseosa en Estados Unidos? Comenzamos con el método mexicano. ¿Por qué las bandas criminales en Europa contratan cada vez más a narcos de México para la producción de drogas sintéticas? Vemos una fotografía de dos personas de los cárteles mexicanos analizando un polvo blanco. A mediados de mayo de este año, la policía europea Europol realizó un operativo en la ciudad de Marsella, en el sur de Francia, con la idea de dar un golpe a las redes de tráfico de droga que cada vez operan con más fuerza en el país europeo. En un primer informe, Europol informó que había incautado 216 kilos de metanfetamina, una de las drogas sintéticas que más ha crecido recientemente en el mercado de narcotráfico a nivel mundial, junto al fentanilo. Pero a medida que avanzó la investigación, las autoridades confirmaron un fenómeno que ya venían observando en los últimos años: la presencia directa y cada vez mayor de los cárteles mexicanos en la producción de drogas sintéticas dentro del territorio europeo. La investigación pronto condujo a la captura de 16 personas implicadas en la producción y distribución de las drogas, y un informe publicado en junio se puso sobre la mesa de fuertes nexos que tenían estos implicados con el poderoso cartel de Sinaloa. Los dos principales organizadores de la red europea dependían en gran medida del apoyo logístico, la experiencia y la preparación de los cárteles mexicanos. A su vez, estos cárteles dependían de intermediarios locales para consolidar sus operaciones y expandir su influencia, señala el informe. En al menos cuatro operativos de desmantelamiento de laboratorios de droga realizados entre 2024 y 2025 en España y Polonia, se han visto involucrados ciudadanos mexicanos. A diferencia del operativo de Marsella, estos sí terminaron con la captura de ciudadanos mexicanos implicados en la instalación de laboratorios para la elaboración de drogas. También en Bélgica se realizaron operativos relacionados con este fenómeno. Lo que están viendo las autoridades europeas es un aumento de lo que se llama el método mexicano, es decir, que muchas organizaciones criminales en Europa quieren aprovechar toda la experiencia logística que tienen las organizaciones tan poderosas como el cartel de Sinaloa, por ponerse un solo ejemplo. Explica BBC Mundo Laurent Planiel, director de la Oficina de Crimen, Precursores y Consumo de Drogas de la Agencia de Drogas de la Unión Europea, EUDA. De hecho, en el reporte del mes pasado, Europol hace referencia a un informe de 2022 en el que la Unión Europea, junto con la Agencia de Lucha contra las Drogas estadounidense, la DEA, daban alerta sobre un cambio en la tendencia. Ya no solo se trata de envío de drogas hacia Europa, sino de la construcción de laboratorios de producción de drogas sintéticas en suelo europeo. Los especialistas de laboratorios mexicanos que han llegado a la Unión Europea utilizan métodos de producción únicos y participan en etapas específicas de la producción de metanfetamina, se indicó. Viejas amenazas, nuevas tendencias. Más allá de controlar el mercado de las drogas ilícitas en Estados Unidos, los cárteles mexicanos, especialmente los más poderosos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, desde hace décadas han buscado diversificar sus mercados. Y por supuesto, Europa entra en el primer lugar de esta lista de nuevos territorios codiciados. Sin embargo, durante años han encontrado obstáculos para entrar de forma definitiva en los países europeos. Primero intentaron con el despacho de cocaína a los puertos europeos, pero allí se encontraron con otros actores como los cárteles colombianos, especialmente el de Cali, y con mafias italianas. Hay que entender que el mercado de la droga en Europa, a diferencia del estadounidense, tiene muchos actores que luchan por el control, y eso hace mucho más difícil poder ingresar, le explica BBC Mundo Luzmila Quirós, politóloga experta en temas de tráfico de droga en Europa de la Universidad La Sapienza en Italia. Quirós señala que eso no los ha hecho desistir en sus empeños. Es una vieja amenaza con nuevas tendencias. La pandemia del COVID-19 fue un punto de inflexión para ellos. Aprendieron de los errores del pasado y la pandemia casi los obligó a buscar nuevos mercados debido a la baja demanda interna por efecto del confinamiento que hubo en esos años, señala Quirós. ¿Qué aprendieron? Básicamente que tenían bajo la manga un as que las mafias europeas no habían logrado desarrollar en su totalidad, la eficaz producción de drogas sintéticas. En su informe de 2022, la Unión Europea hace referencia a la captura de varios ciudadanos mexicanos en el desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas en Bélgica y Países Bajos. Allí explican la novedad de su hallazgo. Al utilizar productos químicos específicos, pueden reciclar y reducir los desechos químicos generados durante el ciclo de producción, logrando en última instancia mayores ganancias y mayores rendimientos de un producto final muy potente. Y añaden, estos cocineros mexicanos son importantes para los centros de producción de metanfetamina de la Unión Europea debido a su conocimiento único y su capacidad para producir cristales de metanfetamina más grandes y rentables. Ese conocimiento los ha hecho ganar terreno dentro de Europa y por eso se han visto más laboratorios controlados por cárteles mexicanos o bien con personal que viene desde México para optimizar su producción, señala la BBC, Lauren Laniel. Y la creciente presencia de cárteles mexicanos en la producción de drogas sintéticas ha comenzado a quedar en evidencia en un centro estratégico de operaciones como Europa Central. Al principio vimos que se trataba de conexiones en lugares de tránsito como los puertos de Bélgica y Países Bajos. De hecho, se hablaba de la conexión mexicano-neerlandesa. Pero en los últimos años se han capturado personas en Polonia, que es donde está la mayoría de los laboratorios de producción de este tipo de drogas, añade Ludmila Quirós. Cambio de estrategia. Los expertos, en coincidencia con los distintos reportes de Europol, también señalan que los cárteles mexicanos no solo aportan experiencia y conocimiento en la logística de la producción de la droga, sino también en otras áreas importantes de la operación del tráfico. Un tema fundamental es la financiación para montar un laboratorio y luego qué hacer con el dinero que se recauda con la venta de las drogas. Ese conocimiento, perfeccionado por años por los cárteles mexicanos, ha sido parte de lo que han usado para establecerse en Europa, dice Laniel. En el operativo de Marsella, los investigadores también identificaron canales de distribución con intermediarios radicados en España y Bélgica, así como el uso de criptomonedas para transferencias de fondos. La Europol sostiene en su documento que los blanqueadores de dinero que prestan servicios a los cárteles mexicanos utilizan diversas técnicas para facilitar las finanzas ilícitas, incluyendo el uso de criptomonedas, el lavado de dinero basado en el comercio y los sistemas bancarios clandestinos. Todo esto hace parte del método mexicano, que es básicamente cómo optimizar todas las herramientas existentes para poder sacar el mejor provecho, indica Laniel. Pero los tiempos cambian. Para Quirós, los carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, se enfrentan a nuevos desafíos en su terreno más prolífico, Estados Unidos. El gobierno de Trump acaba de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que cambia totalmente la forma en que se combate a estos grupos tanto en México como en Estados Unidos, dice la académica. A eso se suman los cambios que ha sufrido el cártel de Sinaloa con la captura de sus principales líderes. Eso afianza su estrategia de ampliar su presencia en Europa, como se ha visto en los últimos meses, añade Quirós. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la participación de los cárteles mexicanos en el mercado europeo aún es no tan significativa si se le compara con otros grupos criminales que funcionan en el continente, sobre todo porque el mercado de las drogas sintéticas es de un volumen mucho menor al de la cocaína, que sigue siendo narcótico de mayor consumo. Hay que aclarar que la presencia es más que todo una amenaza creciente, y las autoridades europeas no desean que se repitan las epidemias causadas por las drogas sintéticas en Estados Unidos, concluye la politóloga experta en temas de tráfico de droga. Continuamos con Guardianes del Espacio, la sofisticada unidad del ejército de Estados Unidos que puede rastrear el lanzamiento de misiles desde cualquier parte del mundo. Y vemos una fotografía de la teniente coronel Ann Hughes sintiendo alivio de su unidad pudiera proteger a los soldados estadounidenses en Qatar el mes pasado. Se oye un grito breve y claro, lanzamiento a Yemen, los hombres y mujeres uniformados sentados frente a las computadoras responden al unzón, copiamos lanzamiento Yemen. En la Fuerza Espacial de Estados Unidos no llaman a sus integrantes soldados, sino guardianes. Mirando fijamente sus pantallas en una base a las afueras de Denver, Colorado, puede rastrear el lanzamiento de un misil desde cualquier parte del mundo y seguirlo desde su lugar de lanzamiento hasta su probable punto de impacto. Somos los primeros periodistas internacionales a los que se les permite entrar en la sala de operaciones de alerta y seguimiento de misiles de la Fuerza Espacial de Estados Unidos en la base Buckley de la Fuerza Espacial, un centro neurálgico donde los guardianes están en alerta 24/7. Están rodeados de monitores gigantes que muestran mapas y datos enviados desde una constelación de satélites militares en el espacio. Estos guardianes son los primeros en detectar la señal de calor infrarroja cuando se lanza un misil. Momentos después se oye otro grito, lanzamiento Irán, seguido con un coro de copiamos, lanzamiento Irán. Esta vez es un simulacro, pero el mes pasado lo hicieron de verdad. Irán disparó una salva de misiles contra la base militar estadounidense de Al Udeid en Qatar, en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. La teniente coronel Ann Hughes describe el ambiente ese día como pesado. A diferencia de la mayoría de los lanzamientos, se había advertido a la base con antelación. Fue posible rastrear los misiles iraníes y luego enviar esa información a las baterías de defensa aérea en tierra. Al final salvamos toda la instalación y el personal que estaba ahí, dice Hughes aliviada. Hughes afirma que han estado excepcionalmente ocupados en los últimos años con guerras tanto en Medio Oriente como en Europa. Cuando le pregunto si han dado advertencias a Ucrania, la teniente coronel Hughes responde: proporcionamos advertencias estratégicas y tácticas sobre misiles y todas las fuerzas estadounidenses y aliadas. Estados Unidos no lo ha confirmado públicamente, pero parece probable que también se haya avisado a Kiev cuando estaba a punto de ser atacada por Rusia. La base Buckley de la Fuerza Espacial será una parte clave de los planes del presidente Donald Trump para un escudo antimisiles estadounidense conocido como Golden Dome, Domo Dorado. El gobierno ha destinado 175 mil millones al ambicioso programa inspirado en el sistema de defensa aérea israelí Iron Dome, Domo de Hierro. Muchos creen que costará mucho más. Pero los cimientos ya están puestos en Buckley. En la base, el horizonte está dominado por enormes radomos, cubiertas circulares que protegen potentes antenas parabólicas en su interior. Parecen pelotas de golf gigantes. Estos conjuntos de satélites han detectado ondas de radiofrecuencia de una supernova a 11.000 años luz de distancia. El teniente general David Miller, comandante del Comando de Operaciones Espaciales de Estados Unidos, afirma que el desarrollo del Domo Dorado, aún en sus etapas iniciales, reconoce las crecientes amenazas de Estados Unidos. Menciona específicamente a China y Rusia. Ambos países han desarrollado misiles hipersónicos que pueden viajar a más de 5 veces la velocidad del sonido. También han probado sistemas de bombardeo orbital fraccional que son más difíciles de rastrear. La velocidad y la física asociadas con la intercepción de sus misiles requieren la consideración de interceptores espaciales, afirma el general Miller. Prefiere hablar de capacidades para defender los intereses de Estados Unidos en lugar de armas espaciales. La creación de la Fuerza Espacial de Estados Unidos hace 5 años demuestra que el espacio se ha convertido en un campo de batalla. El presidente Trump lanzó la fuerza durante su primer mandato describiendo al espacio como el nuevo campo de batalla del mundo. Tanto China como Rusia han probado misiles antisatélite, así como métodos para interferir sus comunicaciones. El general Miller afirma que Rusia ha demostrado la capacidad de lanzar una carga nuclear al espacio. Afirma que el espacio ya es una área muy disputada y añade que también debemos estar preparados para los conflictos espaciales. La coronel Phoenix Hauser supervisa la Unidad de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento de las Fuerzas Espaciales, conocida como Delta 7. Su trabajo consiste en averiguar qué sucede en el espacio. En su base cerca de Colorado Springs, los equipos monitorean pantallas que muestran miles de pequeños puntos alrededor del globo. Y hay alrededor de 12.000 satélites en el espacio. Para finales de la década, esa cifra podría ascender a 60.000. La coronel Hauser afirma que su principal foco de interés es China. Es la amenaza que se acerca, afirma. China ya cuenta con unos 1.000 satélites, la mitad de ellos militares. Durante la próxima década, agrega Hauser, China será decenas de miles de satélites más en órbita terrestre baja. El espacio está cada vez más congestionado y disputado. Y hay antagonismos en el espacio, afirma. Vemos acciones poco profesionales y seguras por parte de nuestros adversarios. Esto incluye satélites equipados con interferencias electrónicas, láseres e incluso redes y brazos de agarre que podrían utilizarse para desviar a otro satélite de su curso. Algunos han sugerido que ya están produciendo combates aéreos en el espacio. No sé si estamos en condiciones de alcanzar una perspectiva similar a la de Top Gun, dice la coronel Hauser, pero es algo para lo que sin duda debemos estar preparados. La Fuerza Espacial de Estados Unidos se prepara para la posibilidad de un conflicto en el espacio. La coronel Hauser afirma que hace un año no podían hablar de capacidades espaciales ofensivas. Ahora dice que su objetivo es generar opciones para el presidente para que podamos lograr y mantener la superioridad espacial mediante el control espacial ofensivo y defensivo. El teniente general Milley afirma que la única manera de prevenir un conflicto es con fortaleza y debemos tener nuestras propias capacidades para defender nuestros recursos. No detalla qué significa eso exactamente. Pero los recientes ataques estadounidenses contra el programa nuclear de Irán, la Operación Martillo de Medianoche, ofrecen una idea de lo que la Fuerza Espacial de Estados Unidos ya es capaz de hacer. Estos ataques de bombardeos B-2 también subrayan por qué el dominio continuo en el espacio sigue siendo crucial para el ejército estadounidense. Hay que comprender hasta qué punto el ejército estadounidense asume la ventaja que obtenemos del espacio, afirma el general Milley. Esto incluye la capacidad de navegar y comunicarse a través del horizonte y de lanzar ataques de precisión mediante GPS. La BBC obtuvo los primeros detalles sobre la participación de los guardianes de la Fuerza Especial de Estados Unidos en la operación. Una de las medidas que tomamos fue aprovechar nuestra capacidad de guerra electromagnética para asegurar el dominio durante la operación, afirma el teniente general Milley. El espectro electromagnético incluye ondas de radio, microondas, luz infrarroja y luz visible. Sabíamos que iba a haber interferencias, añade. La Fuerza Espacial de Estados Unidos se aseguró de bloquear esa interferencia para que los bombarderos B-2 pudieran llegar a su objetivo y lanzar sus bombas de artillería masiva guiadas por GPS con precisión. Los especialistas en guerra electrónica del Delta III de la Fuerza Espacial de Estados Unidos ya operaban sobre el terreno de la región. Su comandante, el coronel Ángelo Fernández, me muestra las filas de antenas parabólicas y contenedores de mando que pueden enviar a cualquier lugar del mundo. Las antenas, explica, pueden utilizarse para interceptar y luego silenciar las comunicaciones de las fuerzas enemigas, emitiendo ruido con una intensidad superior. Pudieron proteger los activos estadounidenses y al mismo tiempo abrir un corredor de vuelo, afirma. Antes, durante y después de la misión, los guardianes del Delta 7 de la Fuerza Espacial de Estados Unidos estuvieron supervisando el operativo. La coronel Phoenix Hauser afirma que pudieron monitorear el espectro electromagnético para comprender si Irán sabía lo que estaba sucediendo, si tuvo alguna advertencia táctica de que podían ocurrir ataques. Los guardianes ayudaron a preservar el factor sorpresa y permitieron que las tripulaciones aéreas completaran la misión sin ser detectadas. La Fuerza Espacial de Estados Unidos puede ser el servicio militar más joven del país, pero es crucial para su poderío militar. El teniente general Milley afirma que todo el ejército estadounidense depende de la superioridad espacial. Quiere asegurarse de que siga siendo así y tiene una advertencia para cualquier adversario. Cuando el ejército estadounidense se centre en algo, que Dios te ayude. Y ahora, ¿por qué Trump quiere que Coca-Cola cambie un ingrediente clave de la bebida gaseosa en Estados Unidos? El presidente Donald Trump sostuvo que Coca-Cola habría aceptado cambiar uno de sus ingredientes por azúcar de caña real en sus gaseosas comercializadas en Estados Unidos. Actualmente, la gaseosa vendida en el país tiene entre sus componentes el jarabe de maíz. Pero el secretario de Salud de Trump, Robert Kennedy Jr., ha expresado su preocupación por el impacto que este ingrediente puede tener en la salud. Ha estado hablando con Coca-Cola sobre el uso de azúcar de caña real en la Coca-Cola en Estados Unidos y han accedido a hacerlo, escribió Trump en sus redes sociales. Me gustaría dar las gracias a todos los que tienen autoridad en Coca-Cola, agregó. Un portavoz de Coca-Cola dijo, sin confirmar expresamente un ajuste en su receta, que aprecian el entusiasmo del presidente Trump y que pronto se compartirán más detalles sobre nuevas ofertas innovadoras dentro de nuestra gama de productos Coca-Cola. Este será un muy buen movimiento por parte de ellos, ya lo verás, es simplemente mejor, recalcó Trump el miércoles en Truth Social. La Coca-Cola es una de las bebidas gaseosas más consumidas en América Latina y Estados Unidos y su receta varía dependiendo del país. Mientras que la Coca-Cola que se vende en Estados Unidos suele endulzarse con jarabe de maíz, la de otros países como México, Reino Unido y Australia suele endulzarse con azúcar de caña. En abril, el consejero delegado de Coca-Cola, James Quincy, declaró a los inversores que seguimos avanzando en la reducción del azúcar en nuestras bebidas. Afirmó que la empresa con sede en Atlanta lo ha hecho cambiando recetas y utilizando nuestros recursos globales de marketing y nuestra red de distribución para fomentar el conocimiento y el interés por nuestra cartera de productos en constante expansión. El informe de MAHA. Según la agencia de noticias Reuters, la comisión Make America Healthy Again, MAHA, un panel convocado por Trump y encargado de identificar las principales causas de enfermedades crónicas en la población, concluyó en mayo que el consumo de jarabe de maíz con alto contenido de fructosa podría jugar un papel en la obesidad infantil y otras afecciones. Dicha entidad está integrada por el propio Kennedy, el secretario de Agricultura Brooke Rollins y varios otros miembros del gabinete de Trump. Diversos expertos han recomendado limitar el azúcar añadido en las dietas de niños y adultos, aunque no se han detectado diferencias significativas entre el azúcar de caña y el jarabe de maíz. El anuncio de Trump ha dejado inquietos a los agricultores de maíz estadounidense. El presidente y director general de la Asociación de Refinadores de Maíz, John Boat, afirmó en un comunicado que sustituir el jarabe de maíz de alta fructosa por azúcar de caña costaría miles de puestos de trabajo estadounidenses en la fabricación de alimentos, deprimiría los ingresos agrícolas e impulsaría las importaciones de azúcar extranjero, todo ello sin ningún beneficio nutricional. Pero Kennedy ha abogado porque las empresas eliminen de sus productos ingredientes como el sirope o jarabe de maíz, los aceites de semillas y los colorantes artificiales, relacionándolos con una serie de problemas de salud. También ha criticado la cantidad de azúcar que consumen los estadounidenses y al parecer planea actualizar las directrices dietéticas nacionales en verano. Tenemos una generación de niños que están nadando en una sopa tóxica en este momento, afirmó en Fox News el año pasado. Trump es un bebedor habitual de Coca Light que utiliza el edulcorante artificial aspartamo. Tanto es así que ha hecho instalar un botón en el escritorio del despacho Oval para que le sirvan el refresco. Y finalizamos con los bebés concebidos con el ADN de tres personas que nacieron libres de enfermedades hereditarias. Y vemos una fotografía de dos piecitos de un bebé. 8 bebés nacieron en Reino Unido utilizando material genético de 3 personas para prevenir enfermedades devastadoras y por lo general mortales, según afirma un equipo de médicos. El método desarrollado por científicos británicos combina el óvulo y el esperma de la madre y el padre con un segundo óvulo de una mujer donante. La técnica es legal en el país desde hace una década, pero ahora se tiene la primera prueba de que está dando lugar al nacimiento de niños libres de enfermedades mitocondriales incurables. Estas afecciones suelen transmitirse de madre a hijo y provocan una falta de energía en el organismo. Esto puede causar discapacidades graves y algunos bebés mueren a los pocos días de nacer. Las parejas saben que corren riesgo si sus hijos anteriores, algún miembro de la familia o la madre han padecido estas enfermedades. Los niños nacidos mediante la técnica de 3 personas heredan la mayor parte de su ADN, su mapa genético de sus padres, pero también obtienen una pequeña cantidad, alrededor del 0.1% de la segunda mujer. Se trata de un cambio que se transmite de generación en generación. Ninguna de las familias que pasaron por el proceso ha hablado públicamente para proteger su privacidad, pero han hecho declaraciones anónimas a través del Centro de Fertilidad de Newcastle, donde se llevaron a cabo los procedimientos. Abrumados por la gratitud. Después de años de incertidumbre, este tratamiento nos dio esperanza y luego nos dio nuestro bebé, dijo la madre de una niña. Ahora lo miramos lleno de vida y posibilidades y estamos abrumados por la gratitud. La madre de un niño añadió, gracias a este increíble avance y el apoyo que recibimos, nuestra pequeña familia está completa. La carga emocional de la enfermedad de mitocondrial ha desaparecido y en su lugar hay esperanza, alegría y profunda gratitud. Las mitocondrias son estructuras diminutas que se encuentran dentro de casi todas nuestras células. Son las responsables de que podamos respirar, ya que utilizan el oxígeno para convertir los alimentos en la forma de energía que nuestro cuerpo utiliza como combustible. Las mitocondrias defectuosas pueden dejar al cuerpo sin la energía suficiente para mantener el corazón latiendo, además de causar daño cerebral, convulsiones, ceguera, debilidad muscular y fallo orgánico. Aproximadamente 1 de cada 5,000 bebés nace con una enfermedad mitocondrial. El equipo de Newcastle prevé que ya hay una demanda entre 20 y 30 bebés nacidos durante el método de 3 personas por año. Algunos padres han tenido que enfrentarse a la agonía de perder a varios hijos a causa de estas enfermedades. Las mitocondrias solo se transmiten de madre a hijo. Por lo tanto, esta técnica pionera de fertilidad utiliza a ambos padres y a una mujer que dona sus mitocondrias sanas. El procedimiento se desarrolló hace más de una década en la Universidad de Newcastle y en el Newcastle-upon-Tyne Hospital. Y en 2017 se abrió un servicio especializado dentro del NHS, siglas del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido. Los óvulos tanto de la madre como de la donante se fertilizan en el laboratorio con el esperma del padre. Los embriones se desarrollan hasta que el ADN del esperma y el óvulo forman un par de estructuras llamadas pronúcleos. Estos contienen los planos para construir el cuerpo humano, como el color del pelo y la altura. Los pronúcleos se extraen de ambos embriones y el ADN de los padres se introduce en el embrión lleno de mitocondrias sanas. El niño resultante está genéticamente relacionado con sus padres, pero debería estar libre de enfermedades mitocondriales. 2 informes publicados en la revista New England Journal of Medicine revelan que 22 familias se sometieron al proceso en el Centro de Fertilidad de Newcastle. El resultado ha sido 4 niños y 4 niñas, entre ellos un par de gemelos y un embarazo en curso. Ver el alivio y la alegría de los rostros de los padres de sus bebés después de una espera tan larga y el temor a las consecuencias es maravilloso, como lo es el de poder ver a estos bebés vivos creciendo y desarrollándose con normalidad. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Bebés al Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.